En campaña para exigir a la prensa acreditada en Cuba para que cubra los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. La Organización Internacional de los Derechos Civiles denuncia ensañamiento de las autoridades cubanas contra quienes protestaron en La Guinera. Autoridades suspenden repentinamente la visita familiar pautada para la dama de blanco Cici Abascal, presa en cárcel de Matanzas. Abogados piden a la Eurocámara apertura del proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las resoluciones sobre Cuba pautadas en 2021. El MINSAP registra casi 2.000 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. La Corte Suprema de Estados Unidos considera las demandas contra el gobierno sobre el mandato de vacunas contra el COVID-19. Y organizaciones sociales en Nicaragua se unen para rechazar la reelección de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día viernes desde el estudio A, ingeniero Víctor González, en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora hay 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención a través de las redes sociales. Están exigiendo a la prensa acreditada en Cuba que cubra los juicios en contra de personas que se manifestaron el 11 de julio. Estos detalles nos los entrega Ivette Pacheco.
Familiares del preso político Andy García, quien será llevado a juicio la próxima semana junto a otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo a la agencia de prensa EFE y su corresponsalía en La Habana que dé cobertura a estos procesos. Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García, así lo explicó a Radio Martí.
Lo que estamos tratando de lograr con la campaña #EFE cubre los juicios es que, mira, sabemos de que hay muchas agencias acá en Cuba, etcétera, pero precisamente esa agencia salió a ser testigo de lo que estaba ocurriendo con Junior García cuando lo del 15 de noviembre. Y entonces realmente esta idea no fue nuestra, fue de los activistas. Y entonces lo que estamos queriendo lograr es que esa agencia, al menos esa agencia, se pronuncie en los juicios que están haciendo acá los presos políticos. Al mismo tiempo sabemos de que quizás no lo hagan, porque ellos obviamente tienen, sabrá Dios, cosas con el gobierno de Cuba para no hacer visibles las cosas que tienen que hacer visibles. Pero bueno, al menos, aunque no vengan a los juicios, que se cree una presión para que ellos en algún momento determinado tengan que pronunciarse.
Según Roxana García, en las redes sociales, ya muchos familiares han posteado su foto y el nombre del preso que representan.
Está la activista Sai Liberázquez, está Salomé, de Justicia en CJ. Aparte de eso está la familia de Andy, está la familia de Bárbara Ferraz, la mamá de Jonathan. En las redes sociales hemos entrado y muchas familias se han sumado a esto.
¿Pero en qué consiste la campaña EFE cubre los juicios?
Que se tiran una foto con el cartel y que digan de qué familiares.
La usuaria de Twitter, Mabel Art, escribía en el día de hoy: EFE cubre los juicios de encarcelados durante las protestas del 11J en Cuba. No seas cómplice de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la Organización Internacional de Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, denunció esta semana el ensañamiento de las autoridades cubanas contra las personas que se manifestaron en La Guinera en las protestas de julio pasado. La organización con sede en Estocolmo, Suecia, considera que las autoridades han atacado particularmente a los manifestantes del barrio marginal Habanero, pues un total de 17 manifestantes de esta localidad del municipio habanero Arroyo Naranjo fueron condenados a penas de entre 15 y 25 años de prisión. Eric Jenisch, director del Departamento para América Latina de Civil Rights Defenders, se refirió al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba y la Unión Europea. Las condenas de los manifestantes de La Guinera muestran claramente que a las autoridades cubanas no les importan las cláusulas de derechos humanos del acuerdo con la Unión Europea. Ha llegado el momento de que la Unión Europea declare claramente que Cuba está violando el acuerdo y describa las consecuencias que esto tendrá para la cooperación entre la Unión Europea y Cuba, según afirmó. Civil Rights Defenders destaca que hasta el momento la Unión Europea aún no ha reaccionado a estas últimas condenas de prisión. De otra parte, los opositores Tania Echevarría, Leylandis Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano tendrán que pasar 6 años tras las rejas por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en Colón, Matanzas, según una sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de esa localidad. A través de una llamada telefónica, la dama de blanco, Tania Echavarría, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo van a apelar el próximo lunes dicha sentencia.
Ellos me avisaron el día de juicio que tenía que recoger la sentencia firme el día 5. Pero el día 5 fui y no estuvo la sentencia firme porque el tribunal tuvo días de vacaciones por el fin de año. Entonces me dijeron que tenía que recoger el día 7. Hoy me dirigí al tribunal, la recogí el día 7. Entonces me salieron 6 años de privación de libertad a mí, 6 años mi esposo Leylandis Fuentes y 6 años Francisco Rajel Manzano. 6 años de privación de libertad para cada uno. Me dijeron que tenía 10 días para apelar. Yo de acuerdo con mi abogado. Voy a apelar. El lunes voy a presentar la apelación. Mi esposo también va a apelar. No sé, Francisco, que irá a ser la esposa, pero mi esposo también voy a apelar, yo voy a presentar las dos apelaciones, la amiga de mi esposo. 3 años de privación de libertad para mí por el delito de desorden público y 3 años por desacato. Leylandis Puentes igual, 3 años de desacato, 3 años por desacato y 3 años por desorden público. Y Francisco Rajel Manzano igual, 3 años por desacato y 3 años por desorden público. Una sanción conjunta a las 3 de 6 años de privación de libertad.
Y autoridades cubanas suspenden repentinamente la visita familiar que tiene pautada para este jueves 6 de enero la presa política Sisi Abascal en la cárcel La Belloté en la provincia Matanzas. Desde allí, su madre, la activista Ania Zamora, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Sí, sí, el jueves pasado, cuando llamó, nos dijo que el día 6 tendría visita. Preparamos todas las cosas, pero nos comunicaron que no, que todavía Sisi está en aislamiento. Hace 8 días que yo no sé nada de Sisi, porque no le han permitido ni una llamada. Están violando todos sus derechos, de ella y de nosotros como familia. Nosotros teníamos todo preparado. Todo el mundo conoce la situación que tenemos aquí en Cuba. Es muy difícil encontrar las cosas. No lo hay ni para nosotros. Las cosas están muy difíciles. Todos estos días buscando en distintos lugares por aquí, por las familias, amistades que nos han ayudado, que agradezco a todas esas personas. Pero es miércoles, alrededor de las 6 o 7 de la tarde, llama un oficial de la Seguridad del Estado y comunica que Sisi no tendrá visita el día 6 porque todavía está en aislamiento. Eso fue, vaya, terrible porque ya teníamos todo, además la ilusión de poderla ver desde el día 27 de diciembre. Nosotros no hemos visto la niña. Jueves pasado cuando hablamos con Sisi, Sisi nos dice a nosotros que ella está en aislamiento con 4 muchachas más que le dijeron que era por la COVID, pero que le habían dicho que tenía visita el día 6. Por eso es que nosotros ya nos planificamos. ¿Por qué no le dieron derecho a una llamada para decir, comunicarnos que continuaba en aislamiento, que está bien, que la visita será otro día? Le están violando todos sus derechos.
La dama de blanco, Sisi Abascal, de 23 años de edad, fue condenada recientemente a 6 de prisión, acusada de desacato, atentado y desorden público, por manifestarse pacíficamente durante las protestas populares del 11 de julio en Carlos Rojas, donde reside, provincia de Matanzas. Y el periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa confinado en la prisión de máxima seguridad de Combinado del Este en La Habana. Su pareja, la activista Eralidis Frómeta, dijo a Radio Martí que este jueves pudo hablar vía telefónica con el comunicador, precisamente cuando se encontraba buscando una aclaración sobre su situación en el centro penitenciario.
Ayer, afortunadamente, ya estando allí en la prisión, sobre las 2:28, Yuri llamó. Es el mismo número que yo tengo registrado en el teléfono desde ahí de la prisión. Pude ponerle al tanto de la información que me había llegado de nuestros hermanos de lucha. Y no pude hablar mucho, solo le dieron 3 minutos, pero bueno, lo puse al tanto. Por lo menos oí su voz y la respuesta que él me dio me quitó un poco la desesperación que yo y la angustia que yo tenía. Dice Yuri que solo muerto lo podrán montar arriba de un avión, porque él no va a acceder a los chantajes ni a la presión que quiera el régimen cubano para sacarlo de Cuba de esta forma. Entonces me quedé más tranquila, a pesar de que nunca dudé de la posición de él. Siempre he sabido que él tiene una posición firme, porque así me lo ha demostrado durante casi 15 años ya que llevamos en una relación y en una hermandad. Me confirmó que está ahí en el combinado. Bueno, no pudimos hablar otros elementos porque los minutos fueron muy cortos, 3 minutos. A menos me quedó la tranquilidad de escuchar su voz y de escuchar que se mantiene firme y que no se va a dejar llevar a ningún aeropuerto.
Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital de Libera.org, fue fue arrestado el 14 de junio de 2021, el día siguiente que filmara el momento en que se distribuían octavillas en La Habana, exigiendo reformas democráticas en Cuba, y lo publicara en Facebook. El comunicador y activista lleva más de 6 meses encarcelado sin haber sido enjuiciado. Y hablando de periodistas, los comunicadores independientes cubanos Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho pasaron su tercer día en territorio salvadoreño el día jueves, después de que el régimen de Cuba los desterrara el martes 4 tras haberlos excarcelado. Valdés Cocho dijo que ambos se encuentran con mejoría de salud, que están recibiendo atención médica y buen trato de parte de las autoridades del gobierno, así como de inmigración en la capital salvadoreña. En entrevista con Radio Martí, Héctor Luis Valdés Cocho ofreció detalles sobre su estatus migratorio actual en El Salvador.
Por el momento nuestro estatus migratorio es, desconocido. Hoy fue que incluso hicimos una solicitud, nada más, como un salvoconducto, algo así para más o menos parecido, para que nos den permiso de transitar por acá por las calles del Salvador, cosa que nos fue otorgada, por supuesto, con total prontitud. Estamos ahora hospedados en un hotel que, por supuesto, los gastos los está cubriendo también el gobierno salvadoreño. Estamos recibiendo toda la atención, tanto por parte de salud como por parte de inmigración. Hoy nos hicieron un chequeo médico, tanto a Esteban como a mí. Nos están proporcionando todas las facilidades posibles para nuestra comodidad, para nuestra mejor estancia dentro de El Salvador. Y pues es lo que ha transitado, han sido muy pocas horas y, o sea, muy rápido como para decir cómo va a estar nuestro estatus migratorio y cómo va a estar las cosas, o sea, nuestra situación dentro del país.
Abogados cubanos en España, por su parte, pidieron a la Eurocámara la apertura de un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las 3 resoluciones sobre Cuba adoptadas el año pasado. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Los demandantes buscan que la Eurocámara autorice un proceso judicial por omisión contra la Comisión Europea en el caso del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. Según los impulsores de la demanda, dicho acuerdo ha sido incumplido por parte del Estado cubano desde su aplicación. Además, piden que se interponga otro recurso judicial por omisión contra el Consejo de la Unión Europea para que aplique la ley Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Así lo explica Reymel Ariosa, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia.
El Parlamento Europeo ya van 3 veces que requiere tanto a la Comisión para que finalice el PSDA como al Consejo para que aplique la ley Magnitsky a los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y sin embargo, ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado. Por eso hemos realizado esta petición.
La denuncia recuerda que tras los eventos del 11 de julio en Cuba, el Parlamento Europeo adoptó una resolución, pero ni la Comisión Europea ni el Consejo se han manifestado al respecto. En ese escenario, la ausencia de manifestación se considera una omisión recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente la demanda está en proceso de tramitación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y sigue el eco de la situación estadounidense que anunció la imposición de restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intento de silenciar las voces del pueblo cubano. Desde Washington DC, Michel Sague informa.
En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado norteamericano tomó este jueves medidas para imponer restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión. Blinken señaló que el departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Declaró que estas 8 personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos el 11 de julio. Además, subrayó que aproximadamente 600 manifestantes en toda la isla permanecen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud que han empeorado y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos. Asimismo, dijo que las restricciones de visa refuerzan el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten la afrenta del régimen a la democracia y los derechos humanos, y que estas acciones magnifican el impacto de 4 sanciones del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio y el anuncio del 30 de noviembre de restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos relacionados con la represión de activistas el 15 de noviembre. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Cuba necesita desesperadamente de la inversión extranjera para mejorar su debilitada economía, pero se niega a implementar medidas radicales para lograrlo. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció este jueves que la captación de capitales no ha sido la deseada por el formato de la economía cubana.
Para que una inversión extranjera sea potente, hacen falta algunas cosas, y la primera de ellas son las moras que existen en la ventanilla única, que impiden que negocios puedan establecerse con una velocidad que les permita realizar una inversión a muy corto plazo.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en la capital cubana.
Hacen falta flexibilizar las políticas históricas que con carácter de ingresos y egresos de moneda fuerte tienen en Cuba. Existe una tendencia histórica a ralentizar los procesos, y en tercer lugar tenemos la incapacidad para comprender el mercado que tiene la economía actual en Cuba.
Sin embargo, el periodista Dimas Castellanos, especializado en temas económicos, puntualizó que en las condiciones actuales hay demasiados impedimentos para atraer inversionistas.
Para lograr eso, había primero que permitir a los cubanos invertir en su propio país y, por tanto, abolir la existencia de una ley de inversiones extranjeras, quitarle el apellido, una ley sencillamente de inversiones. No existe un mercado interno, no hay posibilidad de repatriación de las utilidades inmediatamente, ni hay independencia judicial para dirimir cualquier conflicto entre los inversionistas y el Estado. En ese escenario es imposible que haya inversiones extranjeras, sin libertades y con la primacía constitucional que se le brinda a la propiedad estatal sobre la privada. Para lograr inversionistas en Cuba, para alcanzar el monto necesario de inversiones, lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema totalitario, rescatar las libertades ciudadanas y permitir todos los derechos que permitan a los cubanos ser inversionistas en su propio país. Me refiero tanto a los cubanos del exterior como a los cubanos que radicamos dentro de la isla.
Malmierca insistió en el encuentro con diputados que la primera causa del poco éxito de la promoción de las inversiones extranjeras son el embargo de Estados Unidos y el impacto del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El MINSAP de Cuba reportó que al cierre del jueves 6 de enero se registraron 1.946 nuevos contagios de COVID sin ningún fallecimiento. Según las autoridades cubanas, se encuentran ingresados 12.848 pacientes, de ellos 7.135 con síntomas sospechosos y 5.218 activos confirmados. En terapia intensiva permanecen 35 pacientes de COVID, 6 en condición crítica y 29 graves. Con el más reciente reporte, Cuba acumula 972.513 contagios y 8.325 muertes. Matanzas reporta el mayor número de casos, 318. Le sigue Camagüey, 268, Pinar del Río, 257, Cienfuegos, 162 y Las Tunas, 157. El cantante cubano December Bueno estrenó esta semana el tema Lágrimas de Sangre, una denuncia del sistema totalitario en la isla, en el que participa el preso de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo. Este sería el segundo tema que comparten Bueno y el rapero, miembro fundador del Movimiento San Isidro, desde su participación en Patria y Vida, ganadora de 2 Grammy Latinos y fruto de una colaboración entre los artistas Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Randy Malcolm, Alexander Delgado, Eliezer Márquez de Duani, El Funky y Yadam González. Sobre la canción de December Bueno escribió: "Es un tema que he tenido el honor de componer junto al valiente Michael Castillo Losorbo, quien actualmente se encuentra detenido en cárceles cubanas por enfrentarse al régimen cubano y unirse al grito de libertad de su pueblo. También nos acompaña la voz de Isabela Castillo, actriz y cantante cubana, que comparte nuestras mismas angustias por la realidad de la isla. Y a las 6:20, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre el sur de la Florida y Cuba, dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo. Pero en la noche del domingo, un nuevo frente frío afectará el sur de Texas y eventualmente este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21, 28 grados en Cienfuegos. El secretario de Estado Anthony Blinken ha declarado que Estados Unidos está muy preocupado por el estado de emergencia en curso en Kazajistán. Agregó que Washington tiene dudas sobre la solicitud de tropas de seguridad dirigidas por Rusia. Informa Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo el viernes que Estados Unidos estaba muy preocupado por el estado de emergencia en Kazajistán y alentó a las partes a encontrar una solución pacífica. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado advirtió que a Kazajistán le resultará difícil reducir la influencia rusa después de invitar a las tropas para sofocar los disturbios. Él dice que cree que una lección de la historia reciente es que una vez que los rusos están en tu casa, a veces es muy difícil lograr que se vayan. Kazajistán invitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dominada por Rusia, a combatir las protestas provocadas por la preocupación por los precios de combustible. Blinken declaró que le parece que las autoridades y el gobierno de Kazajistán tienen la capacidad de manejar adecuadamente las protestas, por lo que no está claro por qué sienten la necesidad de cualquier ayuda externa. Además, llamó a las tropas extranjeras y las autoridades de Kazajistán a adherirse a las normas internacionales de derechos humanos. Antes de que hablara Blinken, el presidente de Kazajistán autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar, a matar a los participantes en los disturbios, lo que abrió la puerta a una escalada dramática en la represión de las protestas antigubernamentales que se han vuelto violentas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos considera hoy las demandas contra el gobierno del país sobre el mandato de la vacunación contra el COVID-19. Detalles con Héctor Contreras.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchará hoy viernes los argumentos en dos casos separados y en persona de algunos grupos empresariales, entidades religiosas y representantes de algunos estados de la nación para determinar si bloquea el mandato de vacunas impuesto por el presidente Joe Biden para empresas con más de 100 empleados y para trabajadores de la salud, lo que representa una difícil prueba para esta iniciativa que se propuso hace algunas semanas con la intención de aumentar las cifras de vacunados y que podría afectar a unos 90 millones de empleados en todo el país. Esta medida, que surgió como respuesta a la crisis de salud que se vive a causa del COVID-19, es vista por muchos como una oportunidad que el presidente Biden y su administración aprovecharon para extralimitar su autoridad. De ser así, el máximo tribunal podría restringir la capacidad del mandatario para tomar decisiones en un momento en el que el país afronta uno de sus mayores picos de contagio desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. En diciembre, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, con sede en Cincinnati, se opuso a la orden emitida por un tribunal inferior que había bloqueado esta norma que exige a los empleadores pedir la prueba de vacunación de sus empleados o, en caso de no poder vacunarse por temas religiosos o de salud, deberían realizarse una vez por semana una prueba de laboratorio que demuestren que no están contagiados. Por su parte, la administración Biden espera que la Corte Suprema levante las restricciones al mandato de vacunación impuesta por los jueces federales de Missouri y Luisiana, estimando que esta decisión permitirá implementar la medida en más de la mitad de los estados de la nación, argumentando la difícil situación que vive el país debido al repunte de casos de COVID-19 con la variante Omicron. Esta medida abarca más de 10 millones de trabajadores de la salud en el país y se estima que podría afectar a unos 80 millones de empleados de grandes empresas en todo el país. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de más alto rango en Estados Unidos y está compuesto por un presidente y 8 jueces asociados que han venido trabajando la mayor parte de la pandemia de forma remota y solo en octubre retomaron algunas audiencias en persona, exigiendo algunos protocolos de bioseguridad durante las diligencias. Sin embargo, un vocero de esta entidad aclaró que todos los jueces están vacunados, incluso con sus respectivas dosis de refuerzo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 6:26, en vistazo a Cienfuegos, 28 grados la temperatura, intervalos nubosos. Organizaciones sociales en Nicaragua se han unido para rechazar la reelección de Daniel Ortega. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
A pocos días de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega para un nuevo periodo presidencial, varias organizaciones sociales nicaragüenses, dentro y fuera del país, se unieron para expresar su rechazo a lo que califican como una usurpación de la toma de posesión el 10 de enero, tras el desconocimiento de la comunidad internacional del proceso electoral de noviembre. La opositora Mary Rodríguez expresó en conferencia de prensa que el pueblo nicaragüense ha ejercido su soberanía manifestando un rechazo masivo al gobierno de Daniel Ortega en dos ocasiones, la primera en abril de 2018 en las protestas sociales y el 7 de noviembre de 2021 al no acudir a las urnas a votar.
Llamamos a que todas las organizaciones azul y blanco impulsemos, uno, la protesta mundial el 9 de enero del 2022. Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado.
Los opositores reiteraron que el gobierno no permitió más del 80% de los nicaragüenses elegir a sus autoridades y llamaron a acciones colectivas de rechazo que permitan sostener su demanda a la comunidad internacional de mantener la presión sobre el gobierno sandinista. Karen Rodríguez, de la Organización Nicaragüenses en Alemania, expresó:
para alzar la voz ante los organismos internacionales y ante la comunidad internacional, para recalcarles nuevamente que en Nicaragua no hay ni gobierno.
Entre las organizaciones que forman parte de la iniciativa están la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Articulación de Movimientos Sociales, SOS Nicaragua Europa. El presidente Daniel Ortega cumplió 15 años en el poder y a través del Consejo Supremo Electoral ganó nuevamente la presidencia en noviembre del 2021 en unas elecciones marcadas por una escasa participación ciudadana para un cuarto periodo consecutivo y completar 20 años en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El estado Barinas, en el suroeste de Venezuela, se prepara este domingo a repetir unas polémicas elecciones para gobernador. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Los habitantes de Barinas se alistan para elegir gobernador. El jueves, los principales candidatos del gobierno y la oposición, Jorge Arreaza, ex yerno del exmandatario Hugo Chávez, y el opositor Sergio Garrido, respectivamente, participaron en actos de cierre de campaña. El rector del Poder Electoral, Roberto Picón, informó a través de sus redes sociales que 543 centros de votación serán habilitados el domingo y respecto a los efectivos militares que custodian el proceso, aseguró que se ha hecho énfasis en el respeto al protocolo. Consultado por La Voz de América, el politólogo José Vicente Carrasquero resalta la importancia de la contienda.
La posibilidad de tomar uno de los feudos del chavismo, que es el estado natal de Chávez, y en ese sentido se daría un golpe moral importante a un proceso político que ha dejado en estado de abandono a la mayor parte del país.
El proceso es consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que el año pasado ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender los procedimientos vinculados al recuento de votos y repetir las elecciones en esa entidad, donde el candidato opositor Freddy Superlano obtuvo la victoria por un estrecho margen, pero según el Poder Judicial estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre estuvieron marcadas por una abstención de casi 60% y el chavismo obtuvo 19 de 23 gobernaciones. Respecto al proceso y en su primer informe preliminar, la misión de observación electoral de la Unión Europea dijo que en el país no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados hay en Santiago de Cuba a esta hora, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros. El régimen de Cuba continúa violando la libertad de movimiento de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien fuera arrestada este jueves por varias horas cuando se dirigía hacia la provincia de Matanzas. Su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, dijo a Radio Martí que este viernes Berta Soler hizo un segundo intento de llegar hasta Jovellanos y desde horas tempranas no responde a su teléfono.
En el día de ayer, sobre las 2:30 de la tarde, Berta se dirigía hacia Jovellano Matanzas para apoyar a la hermana que está siendo víctima de una provocación de una señora que vive arriba de su casa, que está apoyada, esta señora, por el Partido Comunista y el gobierno local de ahí de Jovellano. Y Berta, por supuesto, salió ayer a apoyar a la hermana cuando fue arrestada ahí en el intermitente de Alamar por represores de la seguridad del Estado, que le impidieron que llegara Jovellano Matanza. La liberaron ayer sobre las 4 de la tarde, cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, y hoy de nuevo, porque Berta se lo hizo saber a ellos, a los represores, se dirigió en horas de la mañana hacia Jovellano Matanza con el mismo objetivo. La última comunicación que tuve con Berta Soler fue a las 7 de la mañana. A partir de ahí no he tenido comunicación, por lo que supongo que fue de nuevo arrestada por la seguridad del Estado. Ayer fue arrestada en ese punto y hoy estaba parada. La última comunicación que tuve yo fue a las 7 de la mañana y se encontraba en ese punto todavía. Y a partir de esa hora dejé de tener comunicación, por lo que supongo que haya sido de nuevo arrestada por los represores de la seguridad del Estado. He intentado comunicarme con ella, pero no da timbre, o me ha apagado fuera de servicio, o da timbre o no lo coge. Esa es la situación.
Desde Serbia, el rapero cubano Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro, quien tuvo que exiliarse en ese país por la continua represión tras su excarcelamiento por la seguridad del Estado, envió un mensaje de apoyo al preso político Luis Robles Elizástegui, quien enfrenta una petición fiscal de 6 años de privación de libertad y está debilitado emocionalmente en la espera de una sentencia en la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana. Nuestro colega Carlos Ojeda pudo conversar con el activista sobre la situación de Robles.
¿Dónde se encuentra físicamente en la actualidad Denis Solís?
En este momento me encuentro en la ciudad de Novi Sad, en París, Serbia.
Publicamos una noticia de Luis Robles, donde estamos diciendo, según la información de sus familiares, que está anímicamente muy mal. Y sabes tú que él fue,
¿sí?
Está muy mal y está frente a una petición fiscal de 6 años de privación de libertad por la única razón de levantar un cartel pidiendo tu libertad en momentos en que tú estabas detenido y que muchos cubanos pedían tu libertad y hoy todavía tu nombre suena en todas las redes sociales y entre muchas voces de cubanos. ¿Qué mensaje le das? ¿Qué piensas? ¿Qué le dices a Luis Robles?
Primero que todo, te quiero dejar claro esto. Mi conciencia está endeudada en la causa de mi hermano porque siento que parte de mí quedó en prisión. Y ese es Luis Robles. Entonces, yo creo más bien que esto es una estrategia de régimen como para yo sentirme no solo endeudado con él, sino con los hermanos del exilio que hicieron posible mi nombre se hiciera visible a nivel global. De buscar la manera, ¿no? De pedir su libertad también, lo mismo que hizo conmigo, para regresarme a prisión. Esto es una estrategia macabra contra inteligente de parte del régimen. Lo único que te puedo decir ahora es que más bien quiero hacerle llegar este mensaje a mi hermano de causa, Luis Robles, como un refugio espiritual que mantenga fundada su fe en el Señor. Eso es lo primero. Creyendo en esa pronta salida a la luz de la libertad. En él hizo sus esperanzas que este año, este es el año de la libertad de él, de los presos políticos y no solo los presos políticos, de Cuba. Este es el año de la libertad. Que más bien está siendo un instrumento del régimen, como un escarmiento terrorista al pueblo cubano con el fin de evadir el hombre más en las calles, simplemente.
Robert Selesanstegui, de 29 años, ha denunciado ser víctima durante su cautiverio de constantes vejaciones, torturas físicas y psicológicas, al igual que tratos crueles, inhumanos y degradantes, y otras violaciones a sus derechos individuales por parte de las autoridades de la mencionada cárcel Habanera, donde ha transcurrido la mayor parte de su reclusión. Y el régimen de Cuba ha reforzado también los controles fronterizos ante la creciente ola del COVID en la isla. Amplía Luis Guardia.
El régimen castrista opta por mantener abierta la entrada de visitantes extranjeros e instaurar nuevas regulaciones a quienes ingresen a la mayor de las Antillas ante el creciente aumento de nuevos casos positivos al COVID-19 en la isla. El primer ministro castrista asume que la propagación de la pandemia debe aumentar e insta a cumplir una serie de restricciones para quienes lleguen a la isla, entre las que sobresalen exigir el esquema de vacunación completo, las pruebas de PCR y en muchos casos pasar una cuarentena de una semana en una instalación turística u hospitalaria pagada por el visitante. La isla comunista monodependiente del turismo abrió oficialmente sus fronteras a los visitantes extranjeros el pasado 15 de noviembre. Y aunque la llegada de turistas es primordial para quienes dependen de este sector, crea incertidumbre en la población.
Hay muchos turistas que están andando por toda La Habana sin el nacional. Debe haber una exigencia tanto como la policía, como el personal que trabaja directamente o con el gobierno, que tomen medidas con respecto a eso, ¿entiendes? Porque la población está asustada. ¿Cómo pasan las delegaciones sin el nasobuco puesto y nadie le llama la atención, nadie le dice nada?
Tras una desaceleración en 2019 y un bajo comienzo en 2020, el turismo fue casi nulo en los últimos 18 meses en Cuba. Ahora, con el inicio de la temporada invernal, se espera una moderada recuperación, pero la presencia de esta nueva variante del COVID-19 pudiera retrasar el despunte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Representantes del Partido Comunista de España han pedido a la policía de Cataluña que impida las manifestaciones ante el consulado de Cuba en Barcelona. Los detalles desde el viejo continente con Michel Suárez.
El eurodiputado comunista Manu Pineda de la Alianza Podemos exigió la intervención de la policía de Cataluña para evitar las concentraciones de exiliados cubanos ante el consulado del régimen en Barcelona, la segunda ciudad más importante de España.
Que asuma sus responsabilidades, que impida que siga manteniéndose esta presión violenta y agresiva contra una sede diplomática.
En rueda de prensa celebrada en la capital catalana, la cineasta Ana Hurtado, sin presentar pruebas, acusó a los exiliados de actividades violentas frente a la sede consular.
Cargadas de acoso, asedio, insultos, humillaciones, amenazas a los funcionarios consulares cubanos. Estas concentraciones nada tienen de pacíficas y violan las leyes internacionales. Hay incitación a entrar al consulado con piedras y machetes.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Saide Chalín Chong, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y uno de los organizadores de las protestas, negó las acusaciones.
Yo nunca he visto un machete, yo no he visto una pistola. Las únicas armas que hay aquí son las lenguas y nuestras ideas. Por lo tanto, esto es una falsedad y además ellos piensan que las autoridades, la policía, los mozos de escuadra, el departamento de interior son tontos o algo de eso y que no son capaces de darse cuenta si hay un arma o algo por el estilo.
Los impulsores de las protestas ante el consulado de Cuba en Barcelona también anunciaron que presentarán acciones judiciales contra quienes les acusen de actos violentos o contrarios a la ley. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador de Granada, Leo Jusacos, insistió a los ciudadanos de su país a no apoyar al régimen de La Habana y sobre todo dejar de hacer turismo en Cuba. ¿Cuándo se darán cuenta los canadienses de que detrás de las hermosas playas y centros turísticos de Cuba se esconde una dictadura sin respeto a los derechos humanos ni por los seres humanos? Resalta Jusacos en su cuenta de Twitter. Asimismo, compartió un artículo del periódico digital La Prensa sobre la pesadilla que pasaron varios canadienses tras enfermarse de COVID-19 en territorio cubano. Y en la ciudad de Miami, este 5 de enero, murió el actor Alfonso Cremata, con el pesar en el gremio y en la comunidad cubana. uno de los principales promotores del teatro cubano, destacándose en el género de la comedia junto al también actor Salvador Ugarte, por los que ambos fueron reconocidos en el apelativo de los Reyes de la Risa. Sobre su trayectoria, su amiga y compañera de escenario, la actriz y locutora cubana Lucy García, se refirió así en Radio Martí.
Tuve la suerte de trabajar junto a él en muchísimas décadas y fue un trabajador incansable, un pionero del teatro de Miami. Pertenece a la generación que vino de Cuba desterrados a causa de la dictadura. De hecho, llegó aquí en agosto del año 62. Partió en el día de ayer a las 11:48 de la mañana, víctima de una enfermedad que padecía del corazón. Pero es una vida que será recordada siempre con una sonrisa. No podemos hablar de Alfonso Cremata sin mencionar a Salvador Ugarte. Ambos constituyeron los cimientos de un teatro en Miami. De hecho, trabajaron mucho la alta comedia. Empezaron a trabajar el drama cubano como medio infalible, que es la risa, llenando un lugar preponderante en este exilio. Y de ahí nació Cuca la Balsera, Me voy para Cuba hoy mismo, que se acabó el comunismo. El balsero Efigenio llegó con el milenio. A pesar de sus comienzos difíciles, el tesón que acompaña el amor al teatro nos dejó un inmenso legado.
En noticias de América Latina, comerciantes ecuatorianos incrementan las ventas de productos de primera necesidad en las ciudades que comparten frontera con Colombia, luego de la apertura de la frontera terrestre entre ambas naciones. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
Normalizar la vida de los ecuatorianos y colombianos que viven en los puntos fronterizos. Esa fue la intención del presidente Guillermo Lasso cuando anunció la apertura total de las fronteras terrestres que comparte Ecuador con Colombia a mediados del mes de diciembre. Los comerciantes de Tulcán, ciudad fronteriza, se vieron sorprendidos cuando recibieron la visita de ciudadanos colombianos que buscaban productos de primera necesidad del lado ecuatoriano. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señala.
Que los precios acá en la ciudad de Tulcán, como hemos insistido, son más convenientes y hemos visto la llegada de muchos turistas y hemos visto con mucho agrado de que muchos locales han logrado hacer sus ventas, han logrado ubicar sus productos, han logrado llegar a un volumen de mercado que ellos estaban esperando.
Cuando se anunció la apertura, los ciudadanos de Tulcán en Ecuador estaban muy nerviosos porque la diferencia cambiaria entre el dólar y el peso colombiano podría llevar a más ecuatorianos a comprar en la ciudad de Ipiales, en Colombia. Pero cuando empezaron a llegar los turistas colombianos a sus negocios, todo cambió. Julia Bueno, comerciante, destaca.
Se vio la masiva, bastante gente. Somos agradecidos porque no solamente por mí, sino por toda la gente que más que sea un poquito sí se reactivó el comercio.
Carlos Marín, otro comerciante de Tulcán, comenta sobre el balance de ventas.
Positivo, prácticamente positivo. La gente pues apoyó al comercio de aquí de la localidad y pues no, así se movió, ¿para qué?
La llegada de Omicron no ha quitado el impulso a los habitantes de estas zonas. Las autoridades trabajan en nuevas propuestas para una completa recuperación económica, manteniendo la bioseguridad.
Y seguimos trabajando nosotros para seguir convirtiendo a nuestra ciudad en competitiva con respecto a precios, pero sobre todo en calidad de servicios y de productos.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La policía de Colombia detuvo a 11 personas acusadas de tráfico de migrantes por trasladar desde la frontera de Ecuador a personas de Cuba, de países asiáticos y africanos que tratan de llegar a los Estados Unidos por la frontera de Panamá. Es un grave golpe contra los traficantes de migrantes, dijo este viernes el director de investigación criminal Interpol, Fernando Murillo. Se les acusa de reunir a ciudadanos de Cuba, China, Somalia, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh en el exterior de la estación de autobuses de Ipiales, ciudad fronteriza con Ecuador, cobrándoles desde 150 hasta $350 por cruzarlos por Colombia hasta llegar a los Estados Unidos. Estas personas tratan de buscar mejores condiciones de vida y se exponen a precios abusivos. Quedan en manos de coyotes o traficantes e incluso en su viaje son objeto de abusos físicos, sexuales, maltrato y hasta homicidios. Y Argentina asume la presidencia de la CELAC con un aval de Cuba, Nicaragua, Venezuela y México, entre otros países. Amplía Jorge Orellana.
Con el aval de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Argentina asumió la presidencia del CELAC para el 2022. En el plenario de ministros de Relaciones Exteriores y representantes de organismos nacionales e internacionales, el ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, dijo:
no empezamos de cero, somos parte de una historia. Somos parte de la historia donde muchos líderes de América Latina y el Caribe vienen dejando testimonio tras testimonio. Esos testimonios nos muestran al mundo desde la CELAC de que estamos profundamente orgullosos de nuestra cultura, de nuestra cultura de encuentro y de nuestra cultura de paz.
Para su presidencia en el 2022, Argentina presentó un plan de trabajo con 15 ejes de acción. El primero está centrado en la recuperación post-COVID, aunque también mencionó agenda contra la corrupción, seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza, el hambre, cooperación ambiental, educación e igualdad de género. En cuanto a diálogos con socios extrarregionales, Argentina desea seguir en la tarea de fortalecer el diálogo con la Unión Europea, China, India, Rusia y la Unión Africana. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Chile anunció el jueves que el próximo lunes empezará a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas inmunodeprimidas y desde el 7 de febrero lo hará a los mayores de 55 años que hayan cumplido 6 meses desde su anterior dosis o inyección. La nueva variante Omicron se está expandiendo aceleradamente en el mundo entero, y aunque en mucho menor proporción también afecta a Chile, informó el presidente saliente Sebastián Piñera. Y a propósito, la epidemióloga María Elisa Quinteros asumió el jueves el cargo de presidenta de la Convención Constitucional de Chile, que redactará así la nueva Carta Magna, que busca reemplazar la actual heredada del régimen de Augusto Pinochet.
La epidemióloga María Elisa Quinteros asumió el jueves el cargo de presidenta de la Convención Constitucional de Chile, que redactará la nueva Carta Magna para reemplazar la actual heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.
Sigamos avanzando con paso firme y al unísono, mantengámonos unidas, unidos, tomados de las manos, no nos soltemos y saquemos adelante la nueva Constitución que los pueblos de Chile soñamos y merecemos. Muchas gracias.
La mesa directiva se renueva cada 6 meses, según lo estipulado en el reglamento interno del órgano. El nuevo liderazgo sustituye a la ahora expresidenta de origen mapuche, Elisa Loncón, y al abogado constitucionalista Jaime Baza, quien fungió como vicepresidente.
Estoy seguro de que podemos cambiar Chile. Necesitamos estudiar, trabajar, mirándonos a los ojos. Estamos aquí para dialogar y seguir dialogando hasta lograr los grandes acuerdos que Chile necesita.
La convención tiene hasta 12 meses para redactar el nuevo texto, que deberá ser validado en un plebiscito de voto obligatorio, al que debe convocar el gobierno del presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo. Los 155 constituyentes fueron elegidos en una doble jornada electoral, el 15 y 16 de mayo del año pasado, de forma paritaria y con la inclusión de 17 escaños reservados a los pueblos originarios. La redacción de la nueva Constitución surgió como una salida institucional a las protestas sociales originadas en todo Chile desde el 18 de octubre de 2019, que señalaban la vigente Carta Magna como origen de la desigualdad en el país.
Son las 6:48, tenemos 25 grados en Matanzas, intervalos nubosos. La Unión Europea y varias naciones piden el fin de la violencia en Kazajistán, mientras el presidente Kasim Yomar Tokayev rechaza cualquier negociación con los manifestantes y ha autorizado a disparar sin aviso previo. Regresa Jorge Orellana.
La Unión Europea y varios países del mundo piden moderación y fin de la violencia en Kazajstán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que está preocupado y extremadamente atento a lo que pasa en la región. Estamos preocupados y extremadamente vigilantes. Hemos pedido una reducción y también estamos muy movilizados en ese contexto profundamente nuevo. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de la Unión Europea, señaló: estoy siguiendo la situación en Kazajstán con gran preocupación. Los derechos y la seguridad de los ciudadanos es primordial y debe estar garantizada. Y pido que se ponga fin a la violencia y la moderación. La Unión Europea está dispuesta a ayudar donde pueda. Previamente, el presidente de Kazajstán, Yosin Yomar Tokayev, declaraba: los terroristas continúan dañando al Estado y la propiedad privada con uso de armas contra civiles. Por eso he dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin previo aviso. Se está haciendo llamamientos en el extranjero para que las partes negocien una solución pacífica. ¡Qué tontería! ¿Qué tipo de negociación puede hacer con los delincuentes, con asesinos? El gobierno alemán también expresó su preocupación por la orden del presidente kazajo Kasim Yomart Tokayev de disparar a matar contra los manifestantes que se resistan a las autoridades. Respecto a la intervención de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el portavoz de Exteriores de Alemania, Christopher Burger, dijo que al igual que las fuerzas de seguridad kazajas, están sujetas a las mismas obligaciones de protección de los derechos humanos de toda la población. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Esta tarde, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha advertido durante una rueda de prensa que será muy difícil conseguir la retirada de los rusos de Kazajstán y reducir la influencia rusa después de invitar a tropas para sofocar los disturbios. Y es que quizá lo que más preocupa es lo que hemos escuchado recientemente, la autorización del presidente de Kazajstán de disparar contra los manifestantes antigubernamentales.
El presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokayev, autorizó el viernes a disparar a matar contra los manifestantes que protestan en varias ciudades del país y rechazó cualquier negociación con quienes calificó de bandidos con un claro plan de ataque.
Los terroristas siguen dañando propiedades del Estado y privadas y usan armas contra civiles. He dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin aviso previo.
El mayor país de Asia Central ha sido escenario de una revuelta que estalló el domingo en las provincias tras una subida del precio del gas y se extendió a otras ciudades y sobre todo a Almatí, la capital económica. Allí las manifestaciones se convirtieron en violentos y caóticos disturbios que han causado decenas de muertos y más de un millar de heridos, según las autoridades.
Estamos lidiando con bandidos armados y entrenados, tanto locales como extranjeros. Son efectivamente bandidos y terroristas, así que deben ser destruidos. Eso será hecho en breve.
Tokayev indicó que el orden constitucional había sido ampliamente restablecido en todas las regiones y agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por responder a su pedido de ayuda. Un contingente de tropas rusas y de otros países aliados llegó el jueves a esta antigua República Soviética para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales junto a las fuerzas de seguridad locales. En los disturbios fueron saqueados locales de varias cadenas de televisión e incendiadas la alcaldía de Almatí y la residencia presidencial. 18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y más de 700 resultaron heridos, y unas 3.000 personas fueron detenidas. Al margen del alza de precios, el enojo de los manifestantes estaba dirigido contra el expresidente Nursultán Nazarbayev, que dirigió el país de forma autocrática desde 1989 a 2019 y que conserva una gran influencia. La ONU instó a todas las partes en Kazajistán a abstenerse de cualquier violencia.
Unos 55 periodistas han sido asesinados en 2021 en todo el mundo, la cifra más baja en más de 10 años, según reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y terminamos hablando de la situación de Estados Unidos y Japón, que han firmado un nuevo acuerdo de investigación y desarrollo para facilitar la colaboración en la lucha contra nuevas amenazas de defensa, y lo que ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken. Detalles con Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo en la apertura de una reunión virtual entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Estados Unidos y Japón que Washington y Tokio planifican firmar un nuevo acuerdo de defensa para contrarrestar las amenazas emergentes, incluidas las capacidades hipersónicas y espaciales. Él dice que están lanzando un nuevo acuerdo de investigación y desarrollo que facilitará las cosas a los científicos e ingenieros para colaborar en cuestiones emergentes relacionadas con la defensa, desde la lucha contra las amenazas hipersónicas hasta el avance de las capacidades espaciales. Blinken añadió que con el objetivo de profundizar su cooperación en defensa, Estados Unidos y Japón pronto firmarán un nuevo acuerdo de 5 años para compartir el costo de la presencia militar estadounidense en Japón. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:54, quieto en primera, ya llegan los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Richard, muchísimas gracias. El número uno tenista del mundo, Novak Djokovic, pasó la Navidad ortodoxa en un centro de detención de inmigrantes en Australia, mientras sus abogados combaten la decisión del gobierno de expulsarlo del país por no estar vacunado, lo que podría frustrar su intento de lograr un récord de 21 Grand Slams masculinos. Mientras la caótica disputa sigue escalando, funcionarios dijeron que se está investigando a otros cuantos jugadores que entraron a Australia con la misma exención concedida inicialmente al tenista serbio. Pero hay más sobre esto que vamos a estar analizando en Al Duro y Sin Guantes. Muchos australianos se enojaron ante la noticia que Djokovic pueda jugar en el Abierto de Australia tras recibir esta exención de las normas de la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, el gobierno nacional había advertido que el tenista iba a tener que demostrar al entrar al país que no puede ser vacunado. Por supuesto, ya los médicos le habían dado un par de cartas, pero este todavía no ha terminado. Djokovic contrató unos cuantos abogados y está tratando de quedarse en el país para poder participar en el Abierto Australiano de tenis, el primer campeonato a nivel de Grand Slam esta temporada en el tenis profesional. Mientras tanto, varias fuentes digitales están informando que uno de los mejores pitchers que jugaron en la pasada Serie Nacional cubana, el santiaguero Junior Tur, habría desaparecido desde hace 2 días, de acuerdo con varias informaciones en varios periódicos digitales. Elegido mejor relevista de dicho certamen, el nombre del derecho del Palma de Soriano apareció en la nómina de las avispas para la inminente edición del Clásico Doméstico, pero lo cierto es que su paradero actual es desconocido por los propios peloteros y el técnico del equipo nacional. Mientras tanto, el prospecto Eriandi Ramón salió de Cuba en horas recientes y ya está en la República Dominicana, informó hoy viernes el periodista deportivo Francis Romero, y también en varias fuentes digitales aquí en la ciudad de Miami. El matancero integró equipos de Cuba desde las categorías inferiores, fue la segunda base en el Sub-15 celebrado en Panamá durante el 2018 en aquel torneo mundial, fue 16 veces a home con 4 hits y 3 carreras anotadas. Así que vamos a estar informando también sobre el paradero de Eriandi Ramón. No son las únicas noticias que hay en el baloncesto de la NBA. Una jornada casi completa esta noche. Varios partidos. Milwaukee, los campeones, estarán en Brooklyn. Chicago Bulls recibe a Washington. Atlanta contra los Lakers a las 10 p.m. Les vamos a tener un resumen de los partidos de anoche y les vamos a hablar sobre lo que va a pasar esta noche en el baloncesto de la NBA. La Liga Española reanuda este fin de semana. Les vamos a decir quién contra quién dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.